Bien, hablaremos de regalos, de peludos de regalo. Ya se sabe que los peludos de regalo son regalos indeseables. Y hoy nuestra charla versa sobre ese asunto. Disculpen la escasa calidad de mi voz de esta noche, que es mucho peor que otros días, de modo que será penoso para ustedes, pero para mí sigue siendo un placer. Los dioses griegos eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales o incluso a las regiones para lograr que sus habitantes eligieran como dios tutelar al que mejores regalos les daba. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Posidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas, ¿no? Atenea había inventado el aceite de oliva, que es verdaderamente un invento no muy divino, que digamos. El olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Posidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir también a modo de regalo un lago salado en la Acrópolis ateniense. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo, entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a una serie de regalos que no causaban ningún bien, ¿sí? En realidad, lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro y pasar por Solco, decidieron descansar en Corinto. ¿Qué te parece si nos detenemos en el istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El rey de aquel lugar era Creonte. Este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron algún tiempo en paz hasta que Creonte tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse, y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto. Medea debía irse de aquella región al día siguiente, justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían. Entonces, desesperada, Medea tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad, y preparó su venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas, y se los envió como regalo a su rival, a esta chica Glauce. Tan pronto Glauce se los puso, la abrazó un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer, después de todo, que cualquier cosa se incendie. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo, novia, no me lo pongo ni mamada. Le digo yo que no soy muy astuta. Otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrite. Era una... No confundir con Policriti, el Evagorrita. Polícrite era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. Parece que en el curso de una guerra entre los habitantes de aquella región y los de Mileto, Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Este hombre se llamaba Diognetto. Muy pronto Diognetto se enamoró de su cautiva, como suele ocurrir. Y la cautiva adquirió un ascendiente absoluto sobre Diognetto. Y que hacía lo que lo que Polícrate quería. Diognetto, y ahí le daba una orden, y Diognetto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrate urdió una estratagema. Le dijo a Diognetto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Eran, como se notará, épocas muy sencillas. La sencillez de aquellos príncipes nos era de ternura. Imagínese a Kirchner mandándole una docena de pasteles a Bush. A decir, a ver si se hacen ver con un préstamo. El caso es que Diognetto aceptó. Y Polícrate, no lo dije dos veces igual, nótese. Polícrate, es que me perturba Polícrate realmente. Sí. Polícrate comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras. Y la estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo verdaderamente importante, ya que bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de tablillas, e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad. No sucedió de este modo, y el hermano de Polícrate conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa para el hermano de Polícrate. Nótese que ahora lo digo siempre bien. A ruego de la muchacha, la vida de Diognetto fue respetada. Polícrate fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por los regalos. Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Entonces, muchos regalos, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron. Qué curioso morir uno por el demasiado peso de los regalos. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él. Miró, vio a Tasio y se enamoró. Y merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición directamente, Le dijo, mira, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó. Y la muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con sus soldados. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo, o en la mano izquierda. Se trataba de unas joyas de oro. pero a Tasio no le gustó el pedido, se molestó, era un hombre de mal carácter, y también le disgustó la traición de aquella muchacha, simuló entender que lo que Tarpeya quería que le regalaran eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda, y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas. Me trataba de un hombre muy cruel, y este amor que sintió esta dama fue un amor equivocado. Venimos a descubrir ahora. Para terminar, contemos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Y allí lo encontró el rey Fileo. Este rey tenía una hija, Filis, que se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después podría reunirse con ella definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Filis aceptó aquella separación y regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que no lo abriera hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado. Tomá, dice Acamante, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. Ábrelo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses, pero Acamante naturalmente no volvió. Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Acamante en verdad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha: podría abrirlo solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Indiferente, como quien no quiere la cosa, Acamante lo abrió y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro, ¿no? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Seguramente, seguramente. El contenido del cofre, evidentemente mágico, ya que un espectro, por cierto, que no es medio kilo de pan. Un espectro es algo mágico. Digo, tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante. Tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el sentido de perder Acamante las esperanzas de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo perder las esperanzas de ver a Filis que el no tener ganas de ver a Filis? No lo sabemos. Son todas preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos. Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente. Bien, entonces, este es el último regalo. El cofre de Filis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo. ¿A quién quiere usted dedicárselo?
Probablemente a las víctimas de estos regalos.
Claro.
Aquellos que no se habían hecho merecedores de castigo alguno, ¿no?
En general, eran todos bastante malos.
Por eso digo, aquellos que no se hubieran hecho merecedores. En este caso,
de Jasón para adelante, eran todos bastante malandros, ¿no? Pero bueno, no sé a quién regalar. O sea, a mí no me gusta ninguno, Filis tampoco. ¿Qué le tenés que regalar al tipo que si no te quiere casar con vos no se casa?
Listo, por eso, es que es un buen perdedor.
Si yo tuviera que regalarle un cofre con un espectro a cada una que no se quiere casar conmigo, no alcanzarían los cofres ni los espectros de todo el reino. Bien, como quiera que sea, hemos ido a la discoteca para ver qué clase de regalos indeseables tenían. Tangos con regalos fatídicos. Uh-huh. Aquel tapado de armenio, nos dijo el discotecario, que es un regalo no malo para la obsequiada, sino para el que lo obsequió. Así que vamos a escuchar el tango que se llama Aquel tapado de armenio en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.